Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 10. Vamos a disfrutar estos tremendos nortes que están llegando en estos días. Juan, capítulo 10. Y algo que vale la pena notar en esto es que esta conversación, apenas pasa un día entre capítulo 7 y esto en la mitad de capítulo 10. Entonces, o sea, todo lo que es capítulo 7 es durante la fiesta de tabernáculos. Jesús regresa al siguiente día y está enseñando y le traen la mujer tomada en adulterio. Le quieren apedrear, se sale de en medio de ellos, entra a capítulo 9, va pasando y le preguntan del ciego de nacimiento y Jesús lo sana. Entonces empieza toda la controversia, eso es lo que vimos hace 8 días, toda la controversia de que si se vale sanar en el día de reposo. O sea, eso fue la controversia. No es que quién es Jesús, o sea, si Jesús es el Hijo de Dios, Él puede sanar a enfermos el día de la semana que Él quiera. Pero entonces vemos cómo estaban manejando todo eso. Si lo hacen el día de reposo, entonces no es el Hijo de Dios. Entonces, o sea, es al revés su lógica, aparte de ser torcida. Entonces, ya entrando en capítulo 10, realmente es la siguiente palabra, la siguiente frase en esa conversación, y que los fariseos están diciendo. En versículo 40 de capítulo 9 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, o sea, es un juicio, Jesús dice, es un juicio el que puede ver lo que estoy haciendo y no lo puede ver. Entonces, eso es un juicio. Dice en versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos, oyendo eso, hacen esa pregunta. O sea, ya están un poco indignados. Jesús responde y entramos a capítulo 10. Entonces, sigue la misma conversación. Entonces, Juan hace eso en su evangelio, donde Mateo, Marcos y Lucas, o sea, dedican aproximadamente el mismo tiempo en cuanto a versículos, espacio, narrativa y todo, uno que al otro, y van en una cronología que va mucho más amplia, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección. Juan empieza cuando Jesús es adulto y toma desde su bautismo. Entonces, cuando él inicia públicamente su ministerio, dándose a conocer, y Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Juan toma en casi el mismo número de versículos y capítulos que Mateo o Lucas, toma mucho tiempo en cuanto a conversaciones. Todo lo que es Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es Jesús en la mesa, en la cena de la Pascua, o sea, toda esa conversación que por mucho 2 horas. Entonces, todo esto abarca mucha información, su discurso a sus discípulos y al último, capítulo 17, su oración por los que creyeran en él. Entonces, aquí en capítulo 10, y se monta otra vez la controversia, y en este capítulo son ya 2 veces más que quieren matarlo. O sea, ya están tan calientes que en ese momento ya lo quieren tomar, arrastrar fuera y apedrearlo. Entonces, 3 veces, y al ver cuál es su reacción ante lo que Jesús dice, nos damos cuenta que es muy definitivo su forma de decir que él es Dios. Y así reaccionan, y por eso lo quieren apedrear. Entonces, ya, entrando en capítulo 10, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, cuando él arranca en los evangelios y dice, de cierto, lo que está diciendo es amén, amén. Eso es literal de hebreo y arameo, amén, amén. Que es una forma de decir así sea o firme. Este es más literal, firme, pero es para decir sí, definitivamente sí. Entonces Jesús lo traducen aquí, de cierto, o sea, les digo la verdad. Entonces es el que no entra, o sea, es como un alto, atención, pongan atención y lo siguiente. Entonces les digo una verdad, alto y atención. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, entonces es una alegría y tendríamos que entender el redil y a quién está sacando las ovejas. Y es muy importante en esta parte lo que él dice, esta alegoría, que está sacando las ovejas y no las está volviendo a meter en esta parte. Okay, entonces seguimos leyendo, dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, eso nos ayuda a entender mucho cuando pasa frente a Juan y Jacobo y están ayudando a su padre a lavar las redes junto al mar de Galilea y Jesús dice, seguidme y le siguen. Ahora, habían escuchado ya su enseñanza, habían estado como acompañando en diferentes momentos. Estaba Juan al menos cuando Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Pedro y Andrés igual, seguidme y le siguen. Entonces Felipe, o sea, uno por uno, y ya tenía muchos discípulos, y entonces, ya que son sus discípulos, apartó 12 de ellos igual para que anduvieran con él siempre. Los demás podían llegar, podían servir y ayudar y asistir en muchas formas, pero estos tenían que estar con él 24 horas al día en los caminos y todo. Y entonces estos son los que asimilaron toda su enseñanza. Y tenían que ser testigos de toda su persona, toda su obra, toda su enseñanza, su muerte y su resurrección. Ok, entonces, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y luego, interesante, versículo 5. Eso me ayuda mucho. Porque hemos hecho muchos diferentes eventos evangelísticos en mi vida, entonces, y he visto muy buenísimas respuestas de la gente, y a veces como que no ves, poco tiempo después, no ves mucha gente todavía en su decisión, o sea, como respondiendo a eso. Y a veces podemos decir, no, pues entonces nada sirve. Y, o sea, en las doctrinas de reformados, ¿no?, que es mucho más calvinista, por ejemplo, pues no hacen eso, no hacen llamados porque como que pone énfasis en la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Bueno, como está escrito ya que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad y al fin al arrepentimiento, ya es su voluntad eso, entonces o no predicas a nadie, simplemente como que dejas el evangelio así, a ver quién lo ve, o predicas a todo mundo, ¿ok? Porque Dios declara y pone muy evidente su voluntad en cuanto a eso. Y entonces los que oyen, los que entienden, tienen que responder. Entonces, entre todo eso, podemos decir, ok, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y dice, versículo 5, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y hay una anécdota que durante la Primera Guerra Mundial los turcos estaban en control de lo que eran entonces Palestina y Jerusalén y la región de Siria, Líbano, Egipto, todo eso. Lo que había sido Persia, después gran parte del Imperio Romano del Oriente ya lo controlaba Turquía. Entonces, unos soldados, como suele suceder en guerra, no hay suficiente alimento, entonces agarran unas ovejas, o sea, empiezan a sacar ovejas que están sobre un cerro, y cuando llega el pastor y se da cuenta, les anda siguiendo, pero pues no tiene él armas y todo eso. Entonces, los están llevando y llegan a un lugar, pues obviamente para hacer barbacoa el día de mañana. Entonces, él empieza a cantar, así, en árabe, empieza a cantar el pastorcito de esas ovejas, y empiezan las suyas, porque tenían más ovejas, las suyas empiezan a separarse y a buscar y seguir su voz. Y los turcos, como las ovejas ya como que estaban ahí por fuerza, empiezan a ver la forma y se dispersan para dar vuelta y llegar a donde escuchaban la voz de su pastor. Entonces, no necesitábamos como una prueba histórica, forense o algo así, de que lo que Jesús dice es verdad, pero es interesante ver cómo es eso, y de que, porque son retontas, okay, las ovejas son muy tontas, pero su naturaleza es de tal manera que de eso depende, de seguir en un rebaño, no aisladas en un rebaño, y necesitan por crianza, por domesticación, son muy dependientes en los humanos. Y más adelante Jesús va a ampliar sobre el tema y de repente voltea la tortilla. Ok, entonces nos dice esta alegoría, pero está hablando con fariseos. Entonces, ellos se consideraban los pastores de Israel, ¿ok? Y junto con los levitas y los sacerdotes. Entonces, puedes ver cuando Jesús está afirmando su autoridad, afirmando su persona y su misión, entonces puedes entender la controversia, porque la gente está oyendo la voz del buen pastor y volteándose a seguirle a él y no seguir a los fariseos, escribas, levitas y sacerdotes. Ahora, entonces puedes entender su indignación y su... Pero lo irónico es que hasta de los fariseos lo estaban siguiendo, como Nicodemo. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Y ahí están los soldados turcos, como en la Primera Guerra Mundial, queriendo detener las ovejas y se les van para este lado, o sea, no puedes juntar a todas y se van acercando a su pastor. Entonces Jesús les va a llevar más adentro del asunto, versículo 7. Volvió Jesús a decirles, entonces ahí les va de nuez, en otras palabras. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces cambia los símbolos en la alegoría. Ahora, yo soy el buen pastor, yo soy el que el portero le abre. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿quién es el portero? Si el redil es como la estructura del judaísmo. Y es muy importante entender que lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ya es algo distinto. Desde el exilio en Babilonia y Persia y el desarrollo de las sinagogas, ya había mucho estudio y mucho conocimiento de las Escrituras, cosa que no había antes en el Antiguo Testamento. Y mucha gente no obedecía, y mucha gente idólatra y viviendo mal. Entonces ya como que ya se formalizó, tenían por fin una identidad religiosa, por decirlo así, una cultura, conservaron su idioma y demás. Okay. Entonces 400 años pasan sin profeta. Y tendríamos que decir, esto es una anomalía en la historia bíblica. Entonces, 400 años y no hay profeta. La única vez que en cuestión de Israel, en la descendencia de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, que algo parecido había, fue su cautiverio en Egipto. Después de la muerte de José y después de la muerte del faraón que elevó a José. Entonces se levanta otro faraón, hay otra dinastía y todo eso. Entonces pasan 400 años y los van esclavizando en Egipto. Entonces es importante ver los paralelos, que el antecedente histórico de tan largo silencio de parte de Dios es el cautiverio en Egipto. Levanta a Moisés y Moisés va delante de ellos y los saca de Egipto a la tierra prometida. Entonces llega Jesús y los saca del redil del judaísmo, donde ya estaban esclavizados. ¿Te acuerdas en capítulo 8? Toda la controversia y se enojaron mucho. Vamos a regresar porque ahí le quieren apedrear. Capítulo 8. Y la controversia arranca. Todos estaban bien contentos porque les gustó cómo les puso en su lugar o los fariseos y se fueron yendo y todo eso. Y Jesús dice, versículo 31, en capítulo 8, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Okay, no eran sus enemigos. Hasta ahí ya dicen, me gusta, este sí es el Mesías, este va bien. Si vosotros permaneciereis, es como que de acuerdo con eso, si siguen como van, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y empieza la controversia. No somos esclavos, somos libres y empieza y al rato ya es que ya los jalones y agarrones son de tal manera que Jesús dice, ustedes son de su padre Satanás, porque él es mentiroso. Abraham no hizo lo que ustedes quieren hacer, que es matarme. Y dicen, estás loco, tienes demonio. O sea, ya cuando no hay buenos argumentos, empiezan a atacar tu persona. Acuérdate de eso cuando estás hablando de Jesús con alguien, que cuando no hay argumentos, atacan tu persona. Okay, y empiezan a decir que tú eres un ignorante, que te lavaron el coco, que no tienes criterio, que, o sea, empiezan a atacar tu persona, no tus razones. Okay, entonces todo eso pasa y llegamos a versículo 59 en capítulo 8. Dice, versículo 58, perdón, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero él está diciendo algo que como lo expresa, le entienden yo Jehová, ¿ok? Eso es lo que le entienden. Ahora, Jesús tenía una de dos opciones. Ellos toman piedras para arrojárselas, porque eso es blasfemia, está diciendo que él es Jehová. O Jesús dice, lo deja así. O sea, como lo dejé, no lo voy a volver a filmar, así como lo filmamos, lo dejamos, ¿ok? Entonces Jesús así lo deja, porque pudo haber dicho, ay, perdón, creo que ustedes me malentendieron, que yo estoy diciendo que yo soy Jehová, el creador de todo. No, estoy diciendo, o sea, tenía forma de desmentir y aclararle el error, pero en lugar de aclararle el error, afirma que no es error, que es la verdad, ¿ok? Eso es una declaración. Y ya en capítulo 10 lo hace otras dos veces, le quieren matar. Entonces, viendo dónde está la declaración y dónde está la reacción de ellos, nos muestra algo. Ok, entonces, de cierto os digo, versículo 7, otra vez capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero nota, primero es el pastor y el portero me abre a mí. Ahora dice, yo soy la puerta, pero nunca dice, yo soy el redil. El redil es el patio o un lugar cercado donde están cuidando las ovejas, donde, por ejemplo, pasarían la noche. Entonces, yo no soy el redil, soy la puerta, soy el pastor, pero no soy ni el rebaño ni el redil. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, más adelante, en Hechos, en el concilio, Gamaliel, que fue maestro de Saulo de Tarso como rabino, él se levanta en el concilio y dice, acuérdense, y menciona casos de gente que se declaró públicamente como el Mesías, pero cómo no llegó a nada. Y dice, si esto es igual, entonces no va a llegar a nada. Pero si es de Dios, van a estar peleando contra Dios. Y el concilio, por respeto a Gamaliel, dice, Bueno, ahí lo dejamos entonces. Razones. Y otra vez, o sea, ¿por qué están tan necios de decir que los cristianos hemos creado una filosofía y religión por una sensación de orfandad en el universo? Entonces creamos un Padre Celestial y un Santa Claus y un hermano mayor que es Jesús, el Espíritu Santo, como que la fuerza de Star Wars o algo así. Entonces, como que eso lo inventamos. Pero ¿por qué entonces hay que quitar símbolos de cristianismo de cualquier lugar, escuelas, lugares de gobierno, lugares públicos? Okay. Pero ¿por qué tanto esfuerzo por eso? Pero dejan que todo el mundo venda unicornios a tus hijos, que haya unicornios a... ¿Por qué nadie cree en unicornios? Pero ¿cómo no? Muchos niños tienen así, y entonces, ¿qué quieres hacer en Halloween? Yo quiero ser un unicornio. Entonces, pero si unicornios no existen, entonces no hay polémica. Pero ¿por qué hay polémica acerca de la existencia de Dios, la veracidad de la Biblia y Jesucristo, el Hijo de Dios y el Rey que viene? Okay. Entonces, viendo eso, o sea, la controversia sigue hoy. Si quieres creer en unicornios, no te echen en la cárcel, no te mandan a campamentos de concentración en la China. A lo mejor te ponen a pintar los unicornios que van a vender en las Américas o en Europa, pero no te echan en la cárcel por eso. Puedes creer en unicornios. Eso no es peligroso, pero es peligroso para gobiernos y reinos y sociedades que tú creas en Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces eso marca tu rumbo, marca la estructura de tu vida, tu sistema de valores, todo eso lo marca y lo configura. Entonces ya tienes una moralidad objetiva fuera de ti y fuera de ellos. Entonces, como que es como la Constitución mexicana. Ahí está como documento y eso establece la norma de cómo los mexicanos van a vivir. ¿Okay? Entonces, y hay leyes de cómo eso se desenvuelve, pero realmente ahí está la Constitución. Entonces, puedes, si quebrantas la ley, la discusión siempre es que si tenías que pararte en este alto, si no puedes estacionarte aquí, pero todo eso está derivado de la Constitución. Simplemente decir, no te puedes estacionar aquí porque mi primo es bien tremendo y él va a salir a cortar tus llantas, así es él. Y luego va a rayonear tu carro. Mejor no te estacionas. Bueno, okay, entonces ya, pero ya no estás diciendo la ley, sino no, mi primo es la ley en esta cuadra. Pero otra vez, aún así es un tercero. Okay. Entonces, no es mi opinión y tu opinión, sino algo que nadie puede discutir con eso. Aunque no esté de acuerdo, no discute lo que es. Entonces sale tu primo con la navaja y empieza a ponchar las llantas y discute con él si quieres, pero yo te dije. Entonces, viendo eso, entendemos la controversia. Porque ellos representaban influencia y autoridad y su visión de cómo el mundo y la sociedad tenía que ser, de los fariseos, por ejemplo, era diferente. Pero estaba funcionando para ellos. No podían quitar a los romanos, no podían salir adelante, no podían encontrar paz con Dios, pero les gustaba su visión del mundo. Entonces, yo soy la puerta, pero llega a versículo 9, lo reitera, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, entonces, entras al redil, o sea, si lo llevamos un paso más, entras al redil por Jesús la puerta, y sales y hallas pastos. ¿Y cómo sales? Sales siguiendo al pastor. Oyes su voz, no haces caso a otro, sino huyes de los demás y solo sigues al que tú le conoces su voz y sales del redil. Ahora, lo que está pasando es que Jesús le está llevando la controversia en cuanto a autoridad un paso más. Porque los pastores de Israel, los fariseos, escribas, levitas y sacerdotes, ya estaban descalificados. Y al final de todo lo que es la parte pública del ministerio de Jesús, Él dice, El Padre me ha dado todo el juicio a mí, pero yo no voy a juzgar. En el último día, cada uno será juzgado por sus propias palabras. Entonces, eso es muy fuerte para los fariseos, porque todo era un sistema legal, un sistema jurídico y la palabra de testigos. Entonces, Jesús está diciendo, tú serás testigo contra ti. Y eso será tu juicio. Entonces es muy fuerte para ellos, pero no hemos llegado a ese paso todavía. Entonces dice el ladrón, versículo 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez es vida en abundancia, no cosas en abundancia. Entonces vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, típico con pastores y sus rebaños es que finalmente, algún día, las ovejas dan su vida por el pastor, ¿ok? En lana, en barbacoa, en chuletas de carnero. O sea, dan su vida. O sea, por eso no son mascotas. Es un ingreso la venta de este ganado. Entonces, algún día, porque lo lleva al templo y lo sacrifica, pero ese borrego da su vida por el pastor. Y Jesús voltea la tortilla, dice, yo soy la puerta y también soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces, una gente que vive de eso, está oyendo y están, ¿qué? Sí, el pastor da su vida por las ovejas. Pero otra vez, Isaías y Ezequiel son de los más citados en los evangelios. Y entonces, y mucho en Juan, es interesante. Entonces, Ezequiel está diciendo, yo les voy a dar pastores que no se alimentan del rebaño, sino que los cuidan y los salvan. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy ese pastor que en el Antiguo Testamento fue profetizado que Dios daría a Israel. Aquí estoy, presentando mis credenciales, ¿ok? Y sus credenciales son, número uno, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, y ellos están así. Llega un momento que ellos dicen, no podemos hacer nada. ¿Te acuerdas cuando lo fueron a arrestar? Y llegan los alguaciles, los policías del templo, no eran romanos. Entonces llegan y dicen, ¿y no lo traen? Dicen, es que nunca nadie ha hablado así. Que otra vez, una cachetada para los que estaban en autoridad espiritual, porque ellos eran aburridos y confusos escucharlos. Entonces, porque eran opiniones nada más. Entonces, Jesús habla con autoridad y luego respalda su autoridad con milagros y señales. Entonces, y la gente así. Entonces, él está explicando y los guardatemplos, que eran muchachos que sabían las escrituras, y están escuchando cómo Jesús expone y se quedan así. Bueno, vámonos, ¿no? Entonces llegan como para decir, no lo arrestamos porque, pues, si ha de ser el Mesías, ¿no? Y se enojan. Ustedes también están engañados. Entonces, si te das cuenta, como que están sintiendo cómo se les va su control sobre la gente. Ahora, cuando fue destruida Jerusalén en el año 70, unos 37 años en el futuro de cuando esto sucede, quedaron dispersos y quedaron sin copias originales de las escrituras, a menos que ellos sean los rollos en pergamino en Qumran, junto al Mar Muerto, que algunos dicen, no, pues han de ser esos, porque ¿qué hacen en las cuevas? Y no son papiros, sino pergaminos, que es como para documentos permanentes. Pero bueno, entonces se dispersan, y entonces otra vez estamos dispersos, como fue en Babilonia, pero peor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, a través del sistema de sinagogas, organizaron el concilio de rabinos. Ya no hay sacerdotes porque no hay templo, no hay altar. Okay. Entonces son los puros rabinos, los maestros que van a conservar la esperanza de Israel. 2000 años después, lo que no están esperando la mayor parte de los judíos es el producto de los rabinos. La mayor parte de los judíos hoy no están esperando al Mesías ni el reino de Dios y no creen las escrituras. Y aún de los ortodoxos, se ocupan de su propia justicia más que de la esperanza de sus padres. Entonces, viendo eso, se ve el elemento humano se concretó y se solidificó y se hizo una fortaleza mental. Entonces, literal, no pueden, o sea, se lo muestras y no lo pueden ver. Es muy difícil. Entonces, y Jesús está señalando, cuando Él llega a Jerusalén, en el día señalado por el profeta Daniel, llora porque no lo estaban esperando los maestros. Los encargados de las profecías, de las escrituras, estaban estudiando lo que se puede hacer y no hacer el día de reposo, pero no estaban esperando a la esperanza de Israel. Entonces Jesús llora, dice, esto era para tu paz y ni siquiera te diste cuenta. Y ahora tu casa es dejada desolada. El templo cuando fue destruido ya no. Ahora, ¿por qué en 2000 años no han podido reconstruir el templo? En parte por cuestiones políticas de los turcos, por ejemplo, y otras razones. Pero otra es simplemente Dios quiso el templo reconstruido para que llegara el Mesías, cuando llegó Jesús. Ya con su muerte y resurrección, el templo es por demás, el altar es por demás. Y por eso Jesús está sacando las ovejas del redil, porque realmente el redil ya se va a quemar. Entonces, viendo, seguimos. Versículo 12, más el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y entonces, y eso es Roma con los de autoridad entre los judíos. Nomás se huyen y Roma destruye la ciudad. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, con eso ya lo elevó. Puede decir, no, pues yo soy un mejor rabino que ustedes, yo soy mejor maestro o hasta profeta. Pero ahora está diciendo, no, yo soy de la autoridad, yo soy de la máxima. Entonces, el profeta que Moisés dijo, Dios un día va a levantar a otro como yo, que entonces que es que va a instituir un pacto como Moisés. Entonces, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, fue instituido por Moisés. Y Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino y dijo, este es el nuevo pacto. Okay, entonces, Él sigue marchando con lo que vino a hacer. Entonces, el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego, versículo 16, checa. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso era el coraje de Saulo de Tarso, que después lo conocemos como el apóstol Pablo. El coraje es que, ¿cómo puedes predicar esto? Esto no va para los gentiles van al infierno. Y solo los israelitas y solo los que hacen caso y son obedientes y son de la secta de los fariseos van a ser salvos. Okay, entonces cuando entiendes la controversia que entre los mismos judíos, que era otra vez sobre control e influencia, entonces también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del judaísmo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ups, un rebaño, pero no el redil. Okay, un rebaño y un pastor y el redil ya quemado. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Por eso cuando Él expiró, no murió de la crucifixión, Él expiró. Entonces, tengo potestad, poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces vemos como Jesús por quien es. Y dándose a conocer como tal, está ahora sí dividiendo el pueblo. Entonces, cuando llegas por fin a Mateo 25, Jesús está hablando de las ovejas y las cabras. Entonces, que simplemente llega el momento que están revueltos, pero ya los van separando los mismos pastores, las cabras para acá, los borregos para acá. Entonces, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Están viendo razones, están indecisos todavía, pero dicen, no está loco, no tiene demonio, es de Dios. Pero que todavía como Nicodemo vino en capítulo 3, viene de Dios, pero no entiendo, ¿ok? Entonces, algo que es importante para nosotros entender es que Jesús lo dejaba así, muchas veces dejaba que la persona se quedara así, como pensando todavía, viendo lo que él hace, oyendo lo que él dice y así, y diciendo, bueno, pero no actúa como loco, y no actúa como charlatán, y no habla así, o sea, como que hace como si fuera verdaderamente quien dice ser, pero ¿cómo puede? Entonces, todos tropezamos en eso, es que lo que queremos no es un Salvador como nosotros, sino un Salvador divino. ¿Y cómo puede ser el Dios y hombre? Y en su historia esperaban otro David, esperaban otro Moisés, esperaban siquiera de los Macabeos o algo así, algo político y militar para tener paz. Acuérdate cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces siguen esperando la paz que el mundo da. Es interesante, entonces el primer ministro Benjamín Netanyahu, felicitándose porque ya hay convenios de paz con Arabia Saudita, necesitas ver la magnitud de ese logro, ¿ok? Es tremendísimo eso. Con diferentes países claves, árabes alrededor, musulmanes, Egipto, todo eso, todos están diciendo, sí, realmente nosotros, Dubái, nosotros ya queremos. No podían pasar aviones israelíes sobre territorio, así volando, no podían ni siquiera pasar, lo veían como un ataque de enemigos y mataban vuelos, destruían vuelos comerciales. Entonces tenían que dar vuelta los israelíes si iban a salir un viaje de Tel Aviv a la India, por decir. Entonces, piensa lo que esto significa, lo que ya hay convenios de paz. Eso quiere decir, o sea, en siglos no ha habido. Entonces, eso quiere decir que estamos muy cerca. Lee otra vez en el libro de Daniel, capítulo 7, 8 y 9, simplemente para ver luego 10, 11, 12. O sea, vas a ir viendo y luego va a decir, pues va a haber un convenio de paz. Y van a quedar engañados los del pueblo santo, o sea, los del pueblo de Daniel, los judíos. Entonces, todo eso, o sea, como que las cosas se están dando. Y podemos decir, no, Trump es un loco, Trump es malísimo. Fíjate, bien o mal, pero Dios lo está usando para disponer las cosas en el Medio Oriente conforme a la palabra de Dios, para lo que viene. Entonces, hasta esto de la pandemia y COVID y todo, está disponiendo las cosas. ¿Ya estás dispuesto a usar ese trapito en tu cara que leí un estudio de Dinamarca entre miles? Los que entre miles se infectaron y en Dinamarca no tenían la ley de encierro ni de cubrebocas, solo lavarse las manos y sana distancia. Y de los que se infectaron, y fueron monitoreando, los que se infectaron, la mitad no usaron cubreboca, la otra mitad sí. O sea, da igual, eso estadísticamente quiere decir que da igual. Pero aquí estamos, y en Morelos te multan. Entonces digo, siempre a la vanguardia aquí en Morelos, en salud pública y todo, o sea, dices, a ver, pero es mucho más fácil sacar, ¿quién sabe dónde has traído tu cubreboca? O sea, por favor, ¿con qué manos te las pone? O sea, todo eso, pero no importa, porque entras a las tiendas y te dejan entrar. Nunca te preguntan si te has lavado, o sea, desde que eras niño te preguntaban, a ver, enséñame tus manos y tus uñas, y con esas uñas vas a comer, ve, váyase al baño, lávese las manos, entonces los regaños, y ahora nomás con gel. O sea, echas un poco de esto encima de la mugre que traes y ya no pasa nada. y luego vuelves a hacer esto. Okay, entonces estamos con eso y no importa, no importa, y necesitas ver. Ahora ves que la vacuna ya está saliendo, que tiene una, es viable en 95%, okay, no 100% como sarampión o polio o algo así, pero 95%. Pero te das cuenta que es mejor que te enfermes y tengas los anticuerpos, porque eso tiene 99% de sobrevivir los infectados. Y la vacuna, aparte de la reacción, puede ser que ni pegue, okay. 95 de 100 personas ya van a tener anticuerpos, pero 100% de los que tienen COVID ya van a tener anticuerpos. Ok, entonces dices, pero es que, hasta ya hay reportes, yo lo quiero investigar porque esos rumores luego suenan muy así, que en el desarrollo de vacunas modernas están usando tejido, células y ADN de bebés abortados, porque ya es ADN humano y es mejor la vacuna. Y eso te inyectan. Entonces, o sea, dices, ¿ok? Entonces estamos enfrente de algo que es tremendo a nivel mundial. Y nunca ha habido eso en 100 años, 200 años, 300 años, que puede abarcar y cruzar tantas fronteras y tantas ideologías, y todos de acuerdo con su cubreboca, esperando su vacuna, que esto, y ahora vas a tener que escanear un QR entrando en tiendas con tu celular. Entonces ya eso toma la información de tu celular y ya sirve como para contacto. Si alguien en la tienda resulta positivo con COVID, que ni le va a matar, pero bueno, entonces resulta positivo, ya saben quiénes estuvieron en la tienda al mismo tiempo que el infectado. Y al rato van a decir, fíjate, porque todos van a decir, ay, se me olvidó mi celular, nomás me entro rapidito. Entonces ya va a ser aquí en la mano. Ok, pásale. Y todos tus datos saben si ya fuiste vacunado, saben que esto y todo, así. O en la frente. Entonces, de una vez te toman así, lectura y tu temperatura. Y no podrán, dice en Apocalipsis, no podrán comprar y vender si no toman la marca. ¿Ok? Entonces, necesitamos ver. Y dices, no, vamos a Juan capítulo 10, porque esto que... Jesús vino a morir y está en esas controversias con los judíos y está hablando, y entre los que escuchan están sus ovejas y están oyendo, y algunos dicen, está loco, tiene demonio, y otros dicen, yo creo que tiene razón, oyen mi voz y me siguen. Okay, entonces tú y yo necesitamos ver eso. En el mundo de hoy sigue siendo igual, es mismo Jesús, misma voz, y sigue hablando y llamando a sus ovejas por nombre y las va sacando de redil. ¿Okay? En Hebreos capítulo 13 dice, salgamos pues a Él, llevando su vituperio, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, esperamos una celestial. Entonces, realmente seguimos en ese proceso. Y es bueno para nosotros decir, si todo esto que está pasando con COVID es simplemente un ensayo, está muy bien ejecutado. Porque está produciendo todos por las moscas, todos por las dudas, pues yo no quiero broncas en mi trabajo, sino, o sea, así. Entonces, todos así, como borreguitos, todos así, siguiendo en fila. Okay, es un muy buen ensayo. Puede ser que Cristo no venga a otros 100 años, pero esto ha servido como un ensayo a nivel global, todo el planeta, hasta en África, que es desorden. O sea, ve hasta dónde abarca esto, que nunca han podido hacer esto hasta hoy. Okay, entonces tenemos que poner atención. Y cuando esas cosas, dice Jesús, empiezan a suceder, erguíos, porque vuestra salvación se acerca. No es como para jalarse las greñas, esconderme, ¿dónde me voy a ir a vivir? Al cielo. erguíos, vuestra salvación está cerca. ¿Okay? Entonces, están con eso, tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquí estamos. O sea, Jesús contemplaba un futuro que ellos no podían imaginar. Típico, ¿ok? Típico de él. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión y ahí está. Y el mundo de hoy está en esa misma disensión. Recuerda eso. Todos están sobre el mismo filo de navaja. Eso no es. Lo que Jesús dice de sí mismo, ¿es cierto o no es cierto? No lo que yo digo de él, sino lo que Jesús dice de sí mismo y lo que hace junto con lo que él dice, ¿qué conclusión vamos a sacar? Entonces llegamos a versículo 22 y ya cambia, ya es diciembre. Esto sucede en octubre en Tabernáculos, en la fiesta de Tabernáculos, y ya en versículo 22 ya era la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que habla de la rededicación del templo cuando fue ¿cómo se llama? Profanado el templo por un rey griego. Entonces eso lo dejamos, pero sigue la plática. Su próxima visita a Jerusalén se quedaron con el dedo en el renglón, los mismos fariseos. Y van a seguir con eso y llegan a versículo 31. Él dice en versículo 30, hablando de él y su padre, y dice, yo y el padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, qué fácil, ¿no? Ese es número 2, y luego más adelante, versículo 38, 39, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si las hago, aunque me creáis, no me creáis a mí. O sea, simplemente no soy el perfil que tú pensabas de Mesías. Pero si hago las cosas que el Padre ya dejó dicho que el Mesías haría, entonces, creedme, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y al decir eso, yo en el Padre y el Padre en mí, otra vez le quieren arrestar. Tres veces en esta conversación. Una parte es en octubre y otra vez dos veces ya en diciembre. Y capítulo 11 es la muerte de Lázaro. Capítulo 12 va cerrando su ministerio público. Y ya no habla al mundo, solo a sus discípulos a partir del capítulo 13. Ok, pues ahí lo vamos a dejar por hoy. Sé que ya están zumbando sus oídos con eso de vacunas y cubrebocas y globalismo y así. El Foro Mundial Económico tiene videos y todo eso. Y ellos están muy felices de decir, se llama El Gran Reseteo. Y en la revista Time... no es así, la revista Time lo saca también, que mira, los jefes en tecnología a nivel mundial que mueven tecnología y economía están contentos porque esto ha servido como una oportunidad. Puedes ver un video del primer ministro de Canadá, dice, esto ha sido una buena oportunidad para el gran reseteo, y todos hablan de eso con el candidato Biden en los Estados Unidos, de que vamos a reconstruir mejor. Y eso lo escuchas en Alemania, lo escuchas en Francia, lo escuchas en Italia, en España, en Canadá, en Sudáfrica y así. Vamos a reconstruir mejor. Todos están usando el mismo lema, todos están de acuerdo con lo que hay que mover de capital, de control. Entonces los tecnócratas van a gobernar el mundo y las cosas van a estar súper chidas. Okay, todo así, seguro, hasta que no caiga el wifi, todo está. ¿Usted te das cuenta? O sea, el ser humano no deja de tener confianza en las cosas más efímeras y lo ve como la roca. Entonces, tú y yo, ¿dónde están plantados nuestros pies? ¿En algo efímero o en la roca? Y estos son nuestros tiempos. Y realmente, todos los que están oyendo a Jesús en el tiempo ya de sus hijos y nietos, la ciudad va a ser desolada, arrasada. Y los que sobrevivan en la ciudad los matan. Los que pudieron salir antes de cercar la ciudad ya son dispersos en el mundo. ¿Okay? Entonces, ellos están oyendo y todos están diciendo, Nel está loco. Otros están así. Pues yo creo que sí. Y sigue siendo hasta el día de hoy, porque el tiempo es corto. Entonces, todos los que oyen la palabra de Dios, algunos dicen, ¿me tengo que ir? ¿Qué? Sí, me está llamando. Y le sigues. Y otros dicen, está loco, y se dan vuelta y se van. Entonces, eso sigue surtiendo el mismo efecto hoy. Y el tiempo sigue siendo más corto para cada generación de lo que cada generación cree. Y es lo mismo es hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su calma en medio de controversia, ataques personales, insultos, cómo tuercen sus palabras, cómo discuten con Él, cómo no pueden ni siquiera ser educados cuando hablan con Él, y cómo lo que Él es y lo que Él dice saca de algunos lo mejor, como Zaqueo, como la mujer que vino a llorar a sus pies, y de otros le saca lo peor. Entonces así sea en nuestros tiempos, Señor, que Jesucristo crucificado, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios y el Hijo de Adán, que siga sacando lo mejor de los que escuchan y también lo peor, y que cada uno tome una postura frente a Él. Señor, igual dirige nuestros pasos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para estar atentos a tu palabra, para escuchar y para ver lo que tú estás haciendo en nuestros días. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.